Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 1 de la serie titulada Las Primicias, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Visita ebenezervillanueva.org.
Todo Apocalipsis capítulo 14 y verso 1 adelante, que dice: Y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Recordemos que en el libro de Apocalipsis, hermanos, aparecen dos grupos de 144,000. Uno es en Apocalipsis 7, que se refiere a un remanente de Israel, porque son 12,000 personas de cada una de las tribus de Israel. Y la segunda vez que se mencionan 144,000 es aquí en Apocalipsis capítulo 14, y este grupo representa, como lo vamos a ver más adelante, a aquellos cristianos que van a ser arrebatados. Y entonces dice aquí la Biblia: y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Y esta es una de las partes que me interesa que platiquemos, que dice que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Saltémonos al verso 4, dice: estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere o que él va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Entonces vemos que aquí, que este grupo de 144,000, aquí según Apocalipsis capítulo 14 y verso 4, la Biblia los identifica como las primicias del Cordero. Y este grupo de personas tiene por lo menos cuatro características. Número uno, tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. Número dos, no se han contaminado con mujeres porque son vírgenes. Más adelante vamos a explicar un poco acerca de eso. También siguen al Cordero a donde va el Cordero. Y según el verso 5 también dice que en la boca de ellos no ha sido hallado engaño. Las primicias, según un diccionario, es el principio o los primeros frutos que produce cualquier cosa. Las primicias nosotros lo tenemos que relacionar, hermanos, con las cosechas. Recordemos que las cosechas, por ejemplo, tenían tres etapas. Las primicias como tal, que eran los primeros frutos. Y después dice la Biblia nos muestra que sigue la cosecha. Y por último está el rebusco. Entonces, las primicias son los primeros frutos, esos frutos, como lo dice la Biblia en Apocalipsis y como también lo dice la Biblia en el Antiguo Testamento, esos frutos siempre le pertenecen al Señor. Aquí es bien interesante, hermanos, porque pues en Israel existían varias cosechas. Las primeras primicias, valga la redundancia, que se entregaban al Señor eran las primicias de la cebada. Después existía otra que era las primicias del trigo. Y después los primeros frutos de las vides. Eso siempre se le entregaba al Señor. Después venía la cosecha. Y eso pues ya le pertenecía a cada uno de los israelitas. Y por último estaba el rebusco. El rebusco, digámoslo así, eran aquellas espigas que quedaban, ya sea de cebada o de trigo. O aquellas uvas que quedaban en las vides y que ya no se podían ir a traer, sino que ahí se tenían que quedar, porque dice la Biblia que eso era para los pobres, para las viudas, para los huérfanos y también para los extranjeros. Llama la atención entonces esto, porque porque el Señor a esos 144.000 los identifica como las primicias, o sea, aquellos que van a ser arrebatados porque dieron fruto para el Señor, crecieron, o digámoslo así, si fuera trigo, murieron, crecieron, dieron fruto y entonces van a ser arrebatados cuando el Señor Jesucristo aparezca. Estas primicias que se mencionan aquí en Apocalipsis capítulo 14, del verso 4 hasta el verso 5, ellos tienen varias características. La primera característica que nos muestra aquí Apocalipsis es que tienen el nombre del Padre escrito en la frente. Entonces, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para ser parte de este grupo de las primicias que van a ser arrebatados por el Señor? Primero, dejar que nos escriban el nombre del Señor en nuestra mente. Veamos alguna relación con el nombre del Señor. Aquí dice Apocalipsis capítulo 2 y verso 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre. Y lo que nos enseña aquí Apocalipsis es que una de las cosas que nosotros debemos hacer es, tenemos que trabajar por amor al nombre del Señor. Y entonces eso de alguna manera después va a llegar a ser que nos escriban en la mente el nombre del Señor, por amor al nombre del Señor. Cada cosa que nosotros hacemos en la iglesia debe ser por amor al nombre del Señor. Incluso tu trabajo secular, como lo hemos conversado, tú debes hacerlo como para el Señor, con diligencia, con amor, con gratitud a Dios, con excelencia, como que si estuvieras sirviéndole al Señor aún en tu trabajo secular. Lo que vemos más adelante aquí, por ejemplo, en Apocalipsis 2:13. Yo sé tus obras y dónde moras, dónde está la silla de Satanás, dice esta versión, pero también se puede traducir dónde está el trono de Satanás. Y miren esto qué interesante, y retienes mi nombre, dice. Y no has negado mi fe, aún en los días en que fue Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre ustedes, donde Satanás mora. Esa congregación está en un lugar, en un área, donde Satanás tiene su trono. Lo interesante es de que a pesar de que ahí tiene Satanás su trono, esta iglesia no se achicopala, sino que sigue firme, buscando y sirviéndole al Señor. Entonces, es bien interesante que a pesar, digámoslo así, de la oposición satánica, ellos retienen el nombre del Señor. Y eso también es una enseñanza para nosotros, ¿verdad, hermanos? Porque en algún momento, alguno de nosotros, qué sé yo, por situaciones de trabajo, o por situaciones de movilidad, o por situaciones de estudios, o por alguna otra situación, por ejemplo, nos tenemos que relacionar o enfrentar con situaciones o personas que de alguna u otra manera son influenciados por Satanás y que entonces presentan una gran oposición y un gran combate al nombre del Señor, al Evangelio de Jesucristo, a la Iglesia del Señor. Y entonces nosotros como hijos de Dios lo que tenemos que hacer es retener el nombre del Señor y no negar el nombre del Señor. En este caso de Apocalipsis 2:13, lo que estamos viendo es una oposición de parte del enemigo. Y una oposición tan tremenda, porque como dice ahí Apocalipsis 2:13, hasta mataron a un hermano. Sin embargo, esa iglesia siguió perseverante, siguió caminando y no negó el nombre del Señor. Entonces, la senda que debemos avanzar nosotros para que nos escriban el nombre del Señor en nuestra mente y ser parte de esas primicias que van a ser arrebatados es que debemos retener el nombre del Señor a pesar de la persecución, a pesar de la oposición, y no dar un paso, ni siquiera un paso atrás. Ahora, aquí en Apocalipsis capítulo 3 y verso 8, aquí dice la Biblia, yo conozco tus obras, he aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia, dice aquí, un poco de fuerza, dicen otras versiones, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre, dice. Entonces aquí es bien interesante, hermanos, de que otra relación que nosotros debemos de tener con el nombre del Señor es otra vez no negarlo. Pero en el verso anterior, en el verso anterior de aquí Apocalipsis 2:13, era ante la oposición del enemigo, no negar al Señor. A pesar de la persecución, no negar al Señor. Y en este otro caso es porque hay poca fuerza. Esta iglesia poca fuerza, que a pesar de que tiene poca fuerza, guarda la palabra de Dios, ¿verdad? No dice, bueno, esto yo ya no aguanto, mejor tiro la toalla, no. Esta iglesia poca fuerza, ¿no? Ellos no, dicen, tienen poca fuerza, pero sigo guardando la palabra de Dios, dice. Tengo poca fuerza, pero no voy a negar el nombre del Señor. Entonces, otra situación, hermanos benditos, que nosotros tenemos que aprender para que escriban el nombre del Señor en nuestra mente y así seamos parte de ese grupo de las primicias, es que a pesar de la debilidad que estemos sintiendo, no debemos negar al Señor. A pesar de que en algunos momentos tal vez ya no hay fuerzas para seguir caminando, tal vez ya no hay fuerzas para seguir avanzando, pero de todos modos no negar al Señor, aunque sea gateando, pero tenemos que avanzar buscando al Señor y no negando su nombre. Porque nos va a ocurrir, hermano, a ti en el nombre de Jesús, te va a ocurrir, también a mí va a llegar un momento en que el Señor te va a abrir una puerta grande. Una puerta grande. Y esa puerta nadie la va a poder cerrar. Porque las puertas que el Señor abre, nadie las puede cerrar. Y las puertas que el Señor cierra, nadie las puede abrir. Entonces, para tu vida, hermano, para la iglesia del Señor, para aquellos que están avanzando y quieren ser parte de las primicias, a pesar de la poca fuerza, de la poca potencia, o a pesar de, si lo relacionamos con aquella viuda, a pesar del poco trigo, a pesar de la poca harina, a pesar del poco aceite, no niegan al Señor. Porque también recordemos que la Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Así que si en algún momento, hermano o hermana, te has sentido débil en la fe, el Señor hoy viene y te dice, no es tiempo para negar el nombre del Señor. Porque entonces si sigues avanzando, te van a seguir escribiendo la tab o las demás letras del alefato hebreo en tu mente. Te van a escribir el nombre del Señor. Y cuando el Señor venga, pues va a completar la obra en tu vida, pero vas a ser arrebatado. Vas a ser arrebatado. Entonces, aquí la Biblia lo que nos enseña es no negar al Señor a pesar de la escasez, a pesar de lo poco que haya. Pero el Señor, en el nombre de Jesús, va a llegar el momento en que te va a abrir la puerta para que tu alma prospere. Veamos aquí Apocalipsis capítulo 3. Y verso 12, vamos a ver si puedo hacer esto aquí. Dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de con mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces aquí vemos que otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer para que nos escriban el nombre del Señor en nuestra mente es que tenemos que vencer, porque aquí dice, al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios, nunca más saldrá de ahí. Esa promesa es hermosa, hermanos. Nunca más salir de la presencia de Dios. Y eso más todavía, ¿verdad? Porque es nunca más salir de dentro de Dios. Nunca más salir, hermano. Y además de eso, al que venza le escriben el nombre de Dios. Y es lo que leímos en Apocalipsis. Estos 144 mil son los que tienen el nombre de Dios escrito en su frente. ¿Por qué les escribieron el nombre del Señor en la frente? Porque vencieron. Y de aquí entonces, hermanos, debemos comprender de que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que pelear nuestras batallas. Tenemos que pelear nuestras batallas en contra del enemigo, en contra de la carne, en contra del mundo. Y a veces en contra de espíritus inmundos que llegan a fastidiar y que hay que reprenderlos, y que el Señor nos conceda que los mande de una vez al abismo. Pero hay que pelear, hermanos. Incluso hay un tiempo para pelear. El lunes pasado conversamos de que debemos discernir los tiempos. Y uno de los tiempos que tenemos que discernir es el tiempo de la guerra. Eso es lo que dice la Biblia. En el tiempo que los reyes van a la guerra, David no fue a la guerra, sino que se quedó de una gran derrota. Tal vez no militar, pero sí espiritual. Entonces nosotros tenemos que discernir nuestros propios tiempos, porque hay momentos en que tenemos que ir a la guerra. Pero estos de Apocalipsis, capítulo 3 y verso 12, han vencido, han batallado. Y Dios les ha dado la victoria, porque como hemos conversado, hermanos, y yo se los vuelvo a recordar, en el momento en que nosotros, en el momento que usted, hermano o hermana, tenga que ir a pelear en contra del enemigo, usted lleva las de ganar. Porque Él es el Todopoderoso, porque Él nunca ha perdido ninguna batalla, usted lleva las de ganar, hermano o hermana. Y también, como lo dice la Biblia, gracias a Dios que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. El Señor te va a dar la victoria. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar el armamento de Dios e ir a la batalla. Hemos conversado que la primera parte del armamento de Dios es ceñirnos los lomos con la verdad e ir a la batalla. Porque también dice la Biblia que si nosotros nos sometemos a Dios y resistimos al enemigo, dice la Biblia de que el enemigo va a huir de cada uno de nosotros. Pero entonces nos toca a nosotros, hermanos benditos amados, salir a la batalla, despojarnos de la mentira. Como hemos dicho en broma, si un mentiroso va a la guerra, el primer flechazo o el primer balazo en la lengua se lo van a dar por mentiroso. Pero nosotros no somos de esos. Debemos de ser de los que dejan que el Señor los libere para ir a la batalla y vencer. Y así, cuando leemos a cada una de las iglesias en Apocalipsis, cada una de ellas tiene cosas que vencer, cada una de ellas. Y eso nos habla a nosotros, para cada uno de nosotros, de las cosas que tenemos que ir venciendo, cada uno de nosotros. Y cuando vencemos esas cosas, nos convertimos en más que vencedores, y entonces nos escriben el nombre del Señor en nuestra frente, y entonces empezamos a ser parte de ese grupo que van a ser arrebatados. Empezamos a madurar, porque recordemos que las primicias son los que dan primero fruto, y crecen. Y maduran, entonces se lo llevan al Señor. De eso debemos ser nosotros. Además de eso, aquí en Romanos capítulo 8 y verso 37, hay siete cosas. Entonces viene el apóstol Pablo y hace una pregunta: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y dice: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro, espada. No nos va a separar. Dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Entonces, es bien interesante, porque entonces en algún momento llega tribulación a la vida del cristiano, y ¿qué es lo que quiere hacer? Separarlo del amor de Cristo. O llega la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez. El hambre, hermano, el hambre puede separar a la gente del amor de Dios. Ya estoy cansado, dicen algunos, de esta situación, mejor me voy al mundo, dice. O la desnudez, dice, ya solo la misma ropa. Y algunos por eso se apartan del amor de Dios. Otros por algún peligro, otros por la espada. Solo que en este tiempo ya no se usa espada. Y todo eso es, hermano, para separar a las personas del amor de Dios. Sin embargo, Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores, dice. Somos más que vencedores. Entonces, nosotros, amados hermanos benditos, estamos llamados a vencer en la tribulación. Aunque a veces nos toque llorar, pero a vencer en la tribulación. Estamos llamados a vencer en la angustia. Hace dos lunes, creo, más o menos, conversamos acerca de la angustia. Y cómo incluso la Biblia nos dice cómo vencer la angustia: clamando al Señor, orando al Señor, suplicándole al Señor. Tenemos que vencer en la angustia. A pesar de la persecución, tenemos que vencer. a pesar del hambre. Por supuesto que no es bonito, no es agradable aguantar hambre. No es agradable, hermano. Yo no sé cómo ha sido su vida, pero en algún momento en mi vida yo sí tuve épocas en que tuve que aguantar hambre. Y no porque estaba ayunando, sino porque no había. Y no es bueno, no es agradable. Yo sé que es eso, pero a pesar de eso, hermanos, a pesar de que haya momentos en que tengamos que pasar hambre, esa no debe ser razón para dejar al Señor. Tenemos que seguir avanzando, a pesar de la desnudez o peligro de espada. Cuando nosotros vencemos estas cosas, nos convertimos en más que vencedores, o digámoslo así, estamos siendo convertidos en más que vencedores y entonces nos están escribiendo el nombre del Señor en nuestra frente. Por eso, como hemos conversado, qué bendición es conocer y platicar o saber de hermanos de que tal vez han pasado pruebas tremendas o situaciones adversas complicadas y siguen firmes en el Señor. Esa gente, para mí esa gente, tienen características de más que vencedores o ya están siendo más que vencedores y les están escribiendo el nombre del Señor en su frente. Y cuando el Señor venga, pues que el Señor los tome como dignos de llevárselos y de escapar de todas las cosas que vienen a esta tierra. Ahora, aquí sigamos avanzando, el tiempo se termina y apenitas vamos por aquí, pero podemos seguir el otro lunes también. Como hemos conversado, lo importante es ir a un paso, a un paso que nos permita ir reteniendo cada una de las cosas que el Señor quiere que aprendamos. Apocalipsis 19, 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, otra situación relacionado al nombre del Señor, que Él quiere escribirnos en nuestra mente, que el Espíritu Santo quiere escribirnos en nuestra mente, es que el nombre del Señor dice, tiene este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y pues hablar de Rey y de Señor, una de las principales ideas que nos da, por lo menos para mí, es gobierno, gobierno de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros nos dejamos gobernar, cuando nosotros no somos cristianos freelance, cuando nosotros no somos cristianos autónomos, no autómatas, sino que autónomos, cuando no somos cristianos autónomos y comprendemos que necesitamos ser pastoreados, entonces digámoslo así, estamos dejando que el Señor escriba su nombre en nuestra mente, porque el nombre del Señor, como dice aquí, dice, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros lo vemos como una frase, pero ahí la Biblia dice que ese es un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores es un nombre. Y eso, como estamos diciendo, está relacionado con gobierno. Tenemos que dejarnos gobernar por el Señor y por los ministros que Él delega, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Tenemos que dejarnos gobernar. Y cuando nos dejamos gobernar, entonces el Señor está escribiendo su nombre en nuestra mente. ¿Qué nombre? Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque no se lo van a escribir a uno que no se sujeta a nadie. No. Si la Biblia nos muestra a nosotros casos de gente que no nunca se sujetaron a nadie y que por alguna razón, por ejemplo, el que estaba en las bodas del hijo. Y cuando llegó el padre, empezó a supervisar y vio a uno que estaba en pantaloneta. Y se le acercó y le dijo, ¿y cómo entraste aquí? Y el otro se quedó callado. Y lo sacaron. De pescadito, pescado, para afuera, le dijeron. ¿Por qué? Porque esa es figura de personas que no se dejan gobernar por el Señor. ¿Cómo gobierna Dios? A través de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así gobierna el Señor. Entonces, cuando nosotros nos dejamos gobernar, entonces estamos haciendo lo que al Señor le agrada y entonces nos van a escribir su nombre en nuestra mente. Sigamos avanzando. Veamos este otro que está en Apocalipsis, capítulo 19 y verso 12. Dice la Biblia: Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí dice el Verbo de Dios, pero en griego dice, su nombre es la Palabra de Dios. ¿Cuál es el nombre que tiene el Señor ahí? La Palabra de Dios. Toda esa frase es un nombre. Y entonces, ¿cuál es la Palabra de Dios? Pues los 66 libros del Apocalipsis, de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la Palabra de Dios. Y ahí está contenido el nombre de Dios. Y eso es lo que debemos dejar que el Señor escriba en nuestras mentes. La Palabra de Dios. La Palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hermanos, y para que el Señor nos escriba su palabra en nuestra mente, bueno, podemos hacer varias cosas. Una de las cosas que podemos hacer es, ahorita, estar escuchando la enseñanza de la Palabra de Dios. Estar escuchando la Palabra de Dios. ¿Qué más? Oír la enseñanza de la Palabra de Dios. ¿Qué más? Leer la Biblia y meditar en ella. Y entonces el Señor nos va a ir escribiendo su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entonces vamos a ser parte de ese grupo de las primicias que van a ser arrebatados. Hermano, es sumamente importante que cada uno de nosotros dejemos que el Señor nos escriba su palabra. ¿Qué es lo que más hay en tu mente, hermano? ¿Qué es lo que más hay en tu mente? Una chica, tú vives en mi mente, le dice. Bueno, está bien, pues, si ya tienes edad para eso, pues está bien. O un chico, bueno, si ya tienes edad para eso, pues está bien, pero además de eso, nuestra mente tiene que estar el Señor, tiene que estar la Palabra de Dios. Y entonces, de esa forma, van a ir escribiendo el nombre del Señor en nuestra mente. Si seguimos avanzando, dice aquí la Biblia, estos son los que con mujeres no fueron contaminados. Ahora aquí debemos de buscar qué mujeres aparecen en Apocalipsis. En Apocalipsis aparecen varias mujeres, unas buenas y unas malas. Por ejemplo, aparece la iglesia del Señor como una mujer. Apocalipsis 12, cuando dice el apóstol Juan que vio la señal, una gran señal de una mujer encinta. Después en Apocalipsis 17 aparece, o 19 creo yo, aparece otra mujer que es la novia del Señor. Esas son mujeres buenas, y como son buenas no contaminan, porque como representan a la iglesia del Señor, nosotros somos parte de esa iglesia. Pero aparecen mujeres malas también, por ejemplo aparece Jezabel, que es una mujer. Jezabel es enemiga de los profetas, esa mata profetas, y dice que es profetisa. Y es complicado eso, porque mata profetas, dice que es profetisa y engaña a gente. Entonces, este grupo de que son parte de las primicias no se han contaminado con mujeres como Jezabel, que son potestades espirituales femeninas que son enemigas de Dios y que mata profetas, persigue profetas, le da de comer y sustenta a profetas falsos, de dioses falsos. En Apocalipsis vemos que Jezabel, por ejemplo, enseña a los siervos de Dios y los seduce a comer cosas de las sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Con ese tipo de mujeres es que no están contaminados estos que son parte de las primicias. También más adelante en Apocalipsis 17, si no estoy mal, se menciona a Babilonia, Apocalipsis 14, 17. En los últimos capítulos, esa es otra mujer. ¿Y cuál es la característica de esa mujer? Que ella es una ramera. Es una ramera y además es la madre de todas las rameras y de las abominaciones, dice la Biblia. Con ese tipo de mujeres es que estos de las primicias no están contaminados. También cuando seguimos leyendo a lo largo de la Biblia encontramos otras mujeres que son malas, como Vasti. Esa fue una mujer mala. Y en el libro de Proverbios encontramos 10 tipos de mujeres malas. Entonces cuando la Biblia dice aquí de que estos que son parte de las primicias no fueron contaminados con mujeres. Ahí lo que la Biblia nos está enseñando es que son cristianos que por la sangre del Señor Jesucristo se limpian de toda contaminación con cualquier espíritu maligno, ni con cualquier institución religiosa, que también en la Biblia están representadas como mujeres. Entonces estos no están contaminados, sino que dejan que el Señor los limpie con la sangre del Cordero. Por eso, hermano, es que debemos nosotros buscar nuestra liberación y nuestra restauración. Y así también hay otras contaminaciones con entidades femeninas. Entonces, para nosotros ser parte de este grupo de las primicias, hermanos, no tenemos que dejarnos contaminar. No tenemos que dejarnos contaminar, sino que tenemos que pedirle al Señor que nos limpie, que nos guarde y que nos limpie con la sangre de su Hijo Jesús de toda contaminación, de toda contaminación. Mira, incluso cuando leemos la Biblia también nos limpia de toda contaminación. Cuando tenemos comunión con nuestros hermanos, dice la Biblia que el Señor rocía la sangre de su Hijo Jesús y entonces esa sangre nos limpia. Tener comunión con nuestros hermanos es una fuente de descontaminación. Otra situación con estos es de que siguen al Cordero a donde quiera que el Cordero va. El Cordero cruza a la derecha, ahí van las primicias. El Cordero cruza a la izquierda, ahí van las primicias. El Cordero camina 1 kilómetro, ahí detrás de él o a la par de él van las primicias. El Cordero retrocede, allí también van las primicias. Esto es un proceso, porque recordemos cuando leemos en el Cantar de los Cantares, la amada, no un cristianoide, la amada, no un carnal, la amada, no un impío, no, la amada. ¿Qué hace la amada? Perdió el norte. En algún momento la amada perdió de vista al amado. El amado empezó a avanzar y la amada se quedó viendo, qué sé yo, se quedó viendo pinturas, no sé qué, se quedó viendo la amada y el amado siguió de largo y ella se quedó. Cuando levantó la mirada y empezó a buscar, ya no estaba el amado. Así le pasa a algunos cristianos, que el Señor va caminando y ellos se detuvieron, o el Señor se detuvo y ellos siguieron caminando. Y cuando empiezan a ver, le perdieron la pista al Señor, ya no están caminando con el Cordero. Y entonces, pero la madre era inteligente también, porque le dijo: oh amado mío, el que ame a mi alma, dime dónde apacientas al mediodía. ¿Por qué esa pregunta? Porque había perdido el norte, había perdido de vista al Cordero, a su amado. Entonces vino el amado y le dijo: si tú no lo sabes, ese trato como me gusta a mí, si tú no lo sabes, soy la más hermosa de la mujer. No le dijo, si choyuda, no le dijo así, sino que le dijo: si tú no lo sabes, oh la más hermosa de las mujeres, sigue las huellas del rebaño y allí me vas a encontrar. Entonces eso de que estas primicias siguen al Cordero a donde quiera que va el Cordero, implica, hermanos, que tenemos que dejar de caminar nuestros propios caminos. Para ser parte de las primicias que van a ser arrebatados, necesitamos dejar de caminar nuestros propios caminos y empezar a caminar con el Señor. Hay varios ejemplos de eso. Uno de ellos es Enoc. Enoc, dice la Biblia, que engendró hijos e hijas y después caminó con Dios 300 años. Caminó con Dios. Porque imaginémonos, si un cristiano ahorita no camina con Dios, no va a ser parte de las primicias. Anda por sus propios caminos y algunos son tan distraídos que dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Hay gente que anda en los caminos que no son de Dios y ahí anda caminando o corriendo o trotando, van ahí en ese camino que no es un camino bueno. Y cuando llegan al final, están caminando en un camino de muerte. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios quiere para nosotros, hermanos, es que caminemos con Él, que caminemos sus caminos, que nuestros pies sean sanados para que caminemos con el Señor y que seamos como Enoc, que caminó con Dios, solo que Enoc caminó 300 años. Nosotros no podemos caminar en un sentido literal 300 años, pero es en un sentido figurado, ¿verdad, hermanos? Es en un sentido figurado que entonces nosotros tenemos que disponernos a dejar de caminar nuestros caminos y caminar los caminos del Señor, a dejar de seguir nuestro rumbo y seguir al Cordero. Porque a veces, como Dios, hermano, nos da libre albedrío a cada uno de nosotros, Dios deja que caminemos nuestros caminos. Él no nos obliga a nada, hermano. Dios no nos obliga a nada a cada uno de nosotros. Él lo que hace es que nos invita. Como dice el Nuevo Testamento, si alguno tiene sed, venga a mí, nos dice Jesús. No dice, los obligo. No, no, es una invitación. Si alguno tiene sed, venga a mí, nos dice Jesús, y yo les daré agua de vida. Entonces, igual es ahora el Señor. Él no nos está obligando a dejar nuestros caminos. Él nos está invitando a que dejemos nuestros caminos y que caminemos con Él. Con Él aquí, 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 aquí. Y ya después de ser arrebatados, igual lo que hicimos aquí en la tierra, de estar caminando con Jesús, lo vamos a hacer en el cielo, caminar también con el Señor. Pero hay que empezar aquí. Hay que empezar aquí a dejar de caminar nuestros caminos. Esa es la característica de ellos. Y esto es un proceso. Como lo estamos viendo, es un proceso en donde tenemos que aprender a conducir nuestros pasos en los caminos del Señor. Como lo dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor. Él no iba a la fuerza a la casa del Señor. Él no se congregaba a la fuerza, sino que era voluntario, hermano. Qué delicioso es hacer las cosas de forma voluntaria, por amor al Señor, por gratitud al Señor y también por necesidad al Señor. Porque si decimos que no necesitamos al Señor, pues seríamos mentirosos. Pero lo hacemos de forma voluntaria, no por imposición, mucho menos a la fuerza. Entonces estos se han ejercitado desde aquí a la tierra, se ejercitaron en dejar de caminar sus caminos. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para ser parte de esas primicias? Caminar con Dios. Camina con Dios. Camina con Dios, hermano, hermana. Ya que los pasitos ya no te lleven por caminos malos, ni a lugares de pecado, sino que tus pasitos te lleven a las cosas buenas, a las cosas de Dios, en los caminos que Dios quiere que tú camines. Amén. Y para ir terminando esta parte, hermanos, primero Dios, vamos a seguir el otro lunes hablando de esto, porque sí tenemos que ponerle mucha atención a esto que nos enseña la Biblia, porque Dios nos llama a nosotros para ser parte de esas primicias que van a ser arrebatados. Y dice el verso 5, vamos a ver cómo le hacemos aquí, ahí está. Dice verso 5, y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mancha o sin mácula delante del trono de Dios. Entonces, otra situación, hermanos, es la boca. Hermanos, hablar de la boca es un tema largo, porque por lo menos aquí dice que en la boca de ellos no hay engaño. Pero para poder hablar de la boca, hay que hablar también del corazón, porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando nosotros examinamos la Biblia, encontramos que hay muchas enfermedades que afectan el corazón. Está el corazón engañoso, el corazón duro, que si no recuerdo mal es una de las enfermedades más comunes en la Biblia, es el corazón duro, el corazón apocado, el corazón temeroso, el corazón afligido, el corazón mezquino, y hay un montón de enfermedades. Pero el Señor quiere sanarnos, porque dice la Biblia que Él es nuestro sanador. Él es nuestro sanador, el Señor quiere sanarnos a cada uno de nosotros. Cuando el Señor sana nuestro corazón, también se va a sanar nuestra lengua. Y entonces ya no va a haber engaño en la boca de los que engañan. Si lo vemos en un sentido más amplio, también hay muchas otras cosas más que hay en la boca. La lengua es un tema complicado porque dice la Biblia que la lengua puede llegar a ser influenciada por el infierno, dice la Biblia. Qué peligroso eso. Imagínese, hermano, que la lengua de alguien puede ser influenciada por el infierno. ¿Qué dirá esa persona? ¿Qué hablará esa persona? ¿Cuál será el tema de conversación de esa persona? Y el peligro mayor es que en algún momento, si nos descuidamos, nuestra lengua puede ser afectada por eso. Entonces tenemos que dejar que el Señor haga su obra en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra lengua. Y que no haya engaño ni mentira en nuestra boca, hermano. Aunque lamentablemente por la cultura del país en el cual nosotros vivimos, se ve normal, ¿verdad? O es común que la gente mienta. Es muy común ver que la gente miente y se quedan como que sin nada. Pero bueno, hermanos, el Señor va a trabajar en cada uno de nosotros para liberarnos y para restaurarnos. Recordemos que ahorita estamos conversando qué debemos hacer para ser parte de las primicias del Señor. Bueno, muchas gracias, mis hermanos, por haber platicado conmigo. Que el Señor los bendiga, que el Señor les guarde y que el Señor escriba su nombre y su palabra en sus mentes y en sus corazones. Dios les bendiga.